Hola, bienvenidos a nuestro podcast de neurología. Mi nombre es Mariana. En este nuevo episodio abordaremos patologías como el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple y lesión del nervio periférico. Así que comencemos.
Mi nombre es Jimena y nos estarán acompañando alumnos de la licenciatura en acupuntura humana rehabilitatoria. Cuéntenos, chicos, ¿de qué nos hablarán el día de hoy?
Claro. Hola, soy David y en esta ocasión hablaremos del síndrome de Guillain-Barré, abarcando sus generalidades, tratamiento con acupuntura y rehabilitación.
Hola, soy Tania. Hablaremos de esclerosis múltiple, sus generalidades y tratamiento en acupuntura y rehabilitación.
Hola, soy Jessica. También hablaremos sobre qué es la lesión de nervios periféricos, sus características y aspectos importantes.
¡Qué interesante! Hacemos una pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos. Ahora iniciemos contigo, David. Cuéntanos.
Claro que sí, Jimé. Mira, el síndrome de Guillain-Barré es una de las principales neuropatías desmielinizantes de predominio motor, que representa del 25 al 40% de las polineuropatías de la edad adulta, y se considera la causa más común de parálisis motora por compromiso agudo del sistema nervioso periférico en los países desarrollados. Fisiopatológicamente es autoinmune, que ataca al sistema nervioso periférico, no se transmite señales de la médula eficazmente y los músculos pierden su habilidad de responder a las órdenes del cerebro, perdiendo movilidad como resultado. La progresión de esta enfermedad es de unos días a 4 semanas.
¡Qué interesante! Y dinos, ¿qué cuadro clínico presenta?
El síndrome de Guillain-Barré causa debilidad muscular, habitualmente de inicio distal en una progresión ascendente. El síndrome de Guillain-Barré severo se caracteriza por progresar rápidamente. Puede causar cuadriplegia y necesidad de ventilación mecánica dentro de las primeras 48 horas. Además, los pacientes pueden manifestar parálisis del nervio facial bilateral y otros nervios craneales, así como disfunción autonómica, que puede ser taquicardia, hipotensión postural, hipertensión, compromiso intestinal. El diagnóstico se puede corroborar la neuropatía con estudios neurofisiológicos. Su realización es un complemento para el diagnóstico y puede dar resultados normales en los primeros días, siendo la presencia temprana de alteración orientada de un cuadro severo. Dependiendo de los resultados de los estudios del BCN y particularmente de las características clínicas, se definen variantes como polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, neuropatía axonal motora aguda, neuropatía axonal sensitivo motora aguda y síndrome de Miller-Fisher.
Muy interesante. Ahora, háblanos del síndrome de Guillain-Barré desde la perspectiva de la medicina tradicional china.
Bueno, en medicina tradicional china se habla de un calor en pulmón que se debe a un calor tóxico, dando un síndrome de Wei. Puede ser insuficiencia de chi de vaso o insuficiencia de yang de vaso. Nuestro paciente representará debilidad, atrofia, parálisis, pérdida de fuerza, tono muscular y movilidad. La lengua será roja con una capa amarilla y pulso rápido y fino. Tiene que ver con Sang Fu. El pulmón no controla la energía y la difunde a los órganos y entrañas. Por lo tanto, el hígado no controla los músculos ni los tendones, generando debilidad por falta de nutrientes de los músculos y tendones. Vaso y estómago no producen energía ni sangre y facilita la atrofia muscular por falta de nutrición.
Muy bien, ¿y qué tratamiento se puede utilizar?
Utilizaremos puntos de acupuntura para el tratamiento, como puede ser intestino grueso, 2, Erhian, que drena el viento y aclara el calor, Sanyao 5, Guaiwan, conecta los canales colaterales, intestino grueso 11, Qichi, dispersa el calor, intestino grueso 14, Binao, drena el canal y le da vida, intestino grueso 15, Jianyu, remueve el viento húmedo, hígado 3, Tianshan, armoniza energía, aclara la cabeza y dispersa el fuego, estómago 41, Jiexi, tonifica o elimina la obesidad. Y eso por mencionar algunos para un tratamiento integral.
Muy interesante, ¿verdad? Pues bien, esto es sobre Guillain-Barré, solo que vamos a un corte y regresamos con otra patología. Gracias por continuar, y ahora cambiaremos de tema, por otro muy interesante que el día de hoy Tania nos hablará. Cuéntanos, por favor.
Gracias, Jimena, y el día de hoy hablaremos de esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune, caracterizada por eventos inflamatorios recurrentes en el sistema nervioso central, que llevan inicialmente a producir lesiones desmielinizantes y daño axonal como síntomas progresivos. Dentro de los factores geoclimáticos destaca la asociación entre esclerosis múltiple y los climas fríos. En probable relación con estos, la humedad y la lluvia, así como las infecciones respiratorias. La etiología es multifactorial, puede ser de predisposición genética. Como agente causal, se encuentran los virus del sarampión, el de la varicela zoster, el de la encefalitis por garrapatas, el del virus del herpes y el virus de Epstein-Barr. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple son múltiples, se relacionan con afecciones de estructuras del sistema nervioso, como el nervio óptico, por ejemplo, la neuritis óptica, del tallo cerebral, de la médula espinal y del cerebelo. El diagnóstico de la esclerosis múltiple está basado principalmente en la clínica y se apoya de estudios de imagen con la presencia de lesiones desmielinizantes en imágenes de resonancia magnética.
Qué interesante, y cuéntanos en relación a la acupuntura.
Bueno, en medicina tradicional china se habla de un vacío de vaso y estómago. El vaso y el estómago tienen la función de producción de energía y sangre, transporte y transformación. Si no produce energía y sangre, facilitan la atrofia muscular por la falta de nutrición. Los tendones, músculos y huesos necesitan su nutrición e hidratación de qi y de shui, por lo que dependen del transporte y transformación de vaso-estómago. Y como tratamiento integral, se pueden utilizar los siguientes puntos. 20 de vejiga, pishu, que ayuda a fortalecer el vaso y elimina la humedad. 21 de vejiga, wei shu, que ayudan a mejorar el transporte y transforman la humedad. 3 de vaso, tai bai, fortalece el estómago y vaso ordena la energía. 6 de vaso, san jin jiao, que protege vaso y al estómago, armoniza la sangre y la energía. Y 36 de estómago, Susan Lee, que tonifica la energía de vaso y estómago, fortalece y encapsula la energía para un mejor funcionamiento.
Muy interesante, al igual que la patología anterior, pero es momento de una breve pausa y regresamos con otra patología interesante. Gracias por continuar con nosotros en esta plática tan amena. Ahora Jessica nos hablará de otra patología. Cuéntanos, por favor.
Claro que sí. Yo hablaré de los nervios periféricos. Son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Son estructuras complejas que se asemejan a un cordón grueso. Están constituidos por el axón y rodeados por una vaina de mielina, sustancia compuesta fundamentalmente por lípidos. Una de sus características de los nervios periféricos es que poseen elementos de protección divididos en tres capas. La primera capa, epineuro, es la más periférica, que envuelve al nervio. Es una vaina de tejido de unión laxo, que tiene fibras colágenas y elastina. La segunda capa es la perineuro. Es una capa muy resistente a la tracción y protege el nervio de la compresión. La tercera capa, endoneuro, es una delicada membrana de tejido de unión que está dentro del fascículo, envuelve a los elementos neurales, que sería el axón, la mielina y las células de Schwann. En la clasificación Sedón, el primer grupo es la neuropraxia, compresión o contusión menor de un nervio periférico, con preservación del cilindro eje
La recuperación es compleja en pocos días o semanas. El daño se localiza en la mielina, a menudo por compresión, con axón indemne sin degeneración distal. El siguiente grupo es axonotmesis. Es la lesión más importante con rotura del axón y degeneración walleriana distal. El tercer grupo es la neurotmesis. Este es la lesión más grave con sección anatómica completa del nervio. Es de mal pronóstico, suele ser necesaria la reparación del nervio.
Es muy interesante. También podemos definir la clasificación de Sunderland en 5 grados. ¿Nos puedes compartir, por favor?
Claro, iniciemos por el primer grado. Existe una interrupción fisiológica de la conducción del axón. No hay degeneración walleriana y se obtiene una recuperación espontánea en pocos días o semanas. La pérdida funcional es variable. Por lo general, la función motora se afecta más que la sensitiva. Las modalidades sensitivas se alteran por orden de frecuencia decreciente. En el segundo grado, existe una interrupción del axón con degeneración walleriana y degeneración proximal de un segmento nodal. Sin embargo, la integridad del tubo endoneural está preservada, de forma que se facilita la trayectoria para la regeneración. La reinervación se realiza de acuerdo a la distribución anatómica normal. Todo déficit permanente se relaciona con la cantidad de somas neurales que mueren, siendo esta más común en las lesiones proximales. Clínicamente, el déficit neurológico es completo, sensitivo motor y simpático. En el tercer grado, existe una disrupción de los axones de las vainas de las células de Schwann y de los tubos endoneurales, pero el perineuro está intacto. Esta lesión motiva una desorganización debido a la lesión de los tubos endoneurales. En el cuarto grado existe la lesión de los fascículos y del endoneuro. Se preserva el epineuro y algo del perineuro. La degeneración es severa. Y quinto grado, sección completa del tronco del nervio. La posibilidad de que los axones puenteen la lesión es muy remota. Por ende, se necesitará una cirugía. Y bueno, en los trastornos de los nervios periféricos, sea cual sea, incluyen trastornos de los nervios periféricos, plexos, unión neuromuscular y músculo.
Es muy interesante, pero antes de continuar, vamos a una breve pausa. Por favor, sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando de este tema tan interesante. Por favor, Jessy, síguenos platicando.
Tendremos variaciones de nombre de la lesión según sea la afección, como por ejemplo, radiculopatías, afección de las raíces nerviosas, que se originan en la médula espinal. Cervicobraquialgia. Son las localizadas en los segmentos altos de la columna vertebral. La zona más afectada de esta sección suele ser la comprendida entre C5 y C6, C6 y C7, ocasionada por el atrapamiento nervioso por disminución del disco intervertebral y los cambios posicionales de la columna. Lumbosiática. La zona dañada es la comprendida entre L4, L5 y L5-S1. El mecanismo más recurrente es el estrechamiento y compresión nerviosa. Plexopatías. Afección de los plexos de origen diverso. Traumáticas, tumorales, compresivas y iatrogénicas en cirugía. Se produce afección de varios territorios nerviosos.
Es muy interesante. Y dime sobre la rehabilitación, ¿qué función tiene en esta patología?
La rehabilitación motriz varía en función del grado de recuperación de la motricidad. Cuando la recuperación de la motricidad es inferior a 3 de 5, la rehabilitación consiste en mantener la movilidad articular y la atroficidad muscular. La movilidad articular se mantiene con movilizaciones pasivas suaves. Pueden acompañarse de movilizaciones activas asistidas cuando la actividad muscular lo permite, 2 de 5. Se inicia un trabajo muscular global de las prensiones con exclusión de las compensaciones. En el área sensitiva, cuando la sensibilidad se clasifica como S0 o S1, se indica educación terapéutica. El objetivo es evitar la exclusión funcional por falta de uso y además evitar las lesiones cutáneas por una agresión no advertida. Cuando la sensibilidad se clasifica en S2 o S3, el objetivo de la rehabilitación de la hipoestesia es que el paciente pueda volver a interpretar las sensaciones extrañas que provienen de sus receptores sensitivos cutáneos. Se debe hacer uso de diferentes ortesis que nos ayuden a la corrección de estas posturas. Y bueno, esto sería todo de mi parte.
Muchísimas gracias. Es tiempo de hacer una pausa muy corta. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros y es momento de darle las gracias a nuestros compañeros que nos platicaron sobre estas patologías tan interesantes.
De nada.
¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Gracias por escucharnos en este nuestro podcast de neurología de la licenciatura en acupuntura humana y rehabilitación. Gracias, nos vemos hasta la próxima emisión y recuerden, hashtag mi podcast neurología acupuntura humana y rehabilitación. Hasta la próxima y adiós.